Colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Quiero saludar a la mesa de trabajo. ¿Cómo están, Cata, Vale, Andrés?
Hola, ¿cómo están? Pues ha sido una semana muy interesante, muchos trabajos, muchos sucesos bastante raros, pero con toda la actitud, con toda la actitud de escucharnos, de un programa nuevo, de nuevos oyentes. ¿Tú cómo vas, Cata?
Hola, oyentes, hola a todos por acá. Muchas gracias por estar escuchándonos de nuevo acá en El Colibrí. Yo estoy muy feliz, muy emocionada por este nuevo tema que nos trae en la temporada número 15 de El Colibrí. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, oyentes, ¿cómo han estado? Hola, la mesa de trabajo. Súper feliz porque este es mi espacio favorito de la semana. Es un espacio que nos trae a hablar de cosas nuevas, de conectarnos con nuevos temas y emocionado por este programa.
Y es que el tema de hoy siento que está muy interesante porque si se dieron cuenta en nuestras piezas gráficas que publicamos por las redes sociales, hoy vamos a estar hablando de algo que llamamos indígenas, afros y brujas. ¿Y qué queremos hacer referencia con esto? Pues a toda esta mezcla que hubo de diferentes culturas religiosas, que también se suele llamar sincretismo, que es la unión de dos o más tradiciones y que formaron a partir de estas cosas que ya existían nuevas creencias, incluso nuevos personajes y nuevas divinidades. Y pues creo que más que todo acá en Colombia, que hemos tenido tanta influencia de muchas tradiciones como la africana, de los indígenas, de los españoles con el cristianismo, el catolicismo, entonces siento que va a ser un programa muy interesante. En el control master, Paola Álava; en la producción poética, Valeria Nieto; producción musical, Andrés Ramírez; producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez. Les hablamos ahorita un poquito en la introducción sobre este tema de los indígenas, de los afros y de las brujas, y quiero hacer aquí un poquito de alusión a precisamente este momento histórico en el que a Colombia llegaron los esclavos de África, y con ellos llegaron muchísimas tradiciones de sus dioses, de sus creencias, y una de ellas que me llamó mucho la atención fue la tribu de los Yorubas. Y para ellos eran una tribu que estaban en diferentes países de África, y para ellos la tierra era muy importante. O sea, ellos creían que la tierra respiraba y que por eso debían cuidar la selva y todos los elementos naturales, y que sus dioses también, sus dioses, o que ellos lo llamaban como orichas, y que sus dioses también representaban su poder por medio de los elementos de la naturaleza, entonces el sol, el río, el océano, el viento, y digamos que eso también se mezcló muchísimo con las creencias que teníamos aquí ya los indígenas. Y de hecho, quiero contarles que hay una tradición muy interesante que se sigue preservando, y es porque a los yorubas no solo este tema de los elementos de la tierra era muy importante, sino también sus antepasados. Ellos creían que sus familiares, cuando se morían, no morían del todo, sino que ellos se mantenían vivos siempre y cuando su familia los recordara. Y esta es una tradición que se mantiene muy viva en San Basilio de Palenque, porque ellos siguen haciendo esta tradición de cuando entierran a su persona fallecida, es como un ritual de 9 días donde le cantan, donde están al ritmo de tambores, y es como acompañándole en su viaje, pero saben que siempre y cuando lo recuerden, pues no va a morir. Tienen como este dicho de los muertos nunca mueren.
Thank you.
espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo.
Porque de música y magia. Chicas, ¿qué opinan cuando les digo la palabra bruja?
Yo creo que lo que más se me viene a la cabeza es como esa imagen de la mujer como un poquito anciana, que tiene como esas pócimas o como hace todo ese tipo de cosas como ritos, y siento que se me viene mucho a la cabeza como algo oscuro, ¿no?
Sí, a mí se me viene mucho a la cabeza como estos rituales de como los agüeros, ¿no? De colgar algo, poner algo detrás de la puerta o debajo de la cama, así como todo ese tipo de cosas.
Bueno, cuando yo pienso en brujas, es como esas personas que hacen como esos hechizos, que tienen pociones para todo, que para el amor, que el menjurje, que para no sé qué. Entonces, como esos pensamientos que nos han traído, que nos han mencionado mucho anterior, y a veces siento que la brujería no tiene que ser algo malo, sino también puede ser algo bueno, como brujería medicinal o no sé qué más tipo de brujerías haya.
Y es que lo que dice Valeria, la brujería no es algo malo, y como lo decía Manu, parte de todas estas tradiciones que tenemos nosotros aquí, más que todo en América Latina, la música es fundamental para llevar este lenguaje universal que expresa para unificarnos a todos nosotros como hijos de un universo, hijos de la tierra, de culturas, de colores y de naciones. La canción que les traigo hoy es de Luna Santa, la canción se llama Bruja, pues ellas son una agrupación de mujeres que le cantan a la naturaleza, que le cantan al poder femenino y a los elementos de todo lo místico, que juegan con fuerzas ancestrales para recordar de todo lo que estamos hechos. Precisamente es lo que ustedes decían. Esta canción es un llamado ancestral a las mujeres para cuidar la vida. Es un llamado para danzarle a la tierra, para sanar con ella y tejer una realidad que integre todos los saberes. Y es que precisamente a las brujas, eso se le conocía en la antigüedad como a las personas que, o a las mujeres más que todo, que llevaban una sabiduría completamente diferente a la de la época, y es que era una sabiduría, como ustedes bien lo decían, medicinal. Esta canción es para celebrar y recordar el poder y celebrar a las brujas.
El colibrí pica la flor del loto y salta el néctar de la espiritualidad.
Chiminigagua, principio creador, cosmovisión de los chipchas.
Se dice que en el principio del mundo todo estaba en tinieblas y solamente reinaba la luz de Chiminigagua. Cuando el Dios creador quiso difundir la luz por todo el universo, creó dos grandes aves negras y las lanzó al espacio. Aseguran algunos lugareños que cuando estas aves echaban aliento o aire por los picos, esparcían una luz incandescente, con la cual todo el cosmos quedó iluminado. Así se hizo la luz y se crearon todas las cosas del mundo. En el proceso de creación de todo lo existente en el universo, Chiminigagua señaló la importancia de adorar al sol o Suá, y a su mujer y compañera, Chía o la Luna. La adoración al sol y a la luna para los chibchas era la adoración a Chiminigagua, el ser supremo.
Muluku, ser supremo, cosmovisión de los pueblos del centro de África.
Hubo un tiempo en el que el ser superior Muluku se propuso hacer brotar de la tierra misma a la primera pareja de la que todos descendieron. Muluku, que dominaba el oficio de la siembra, o mejor dicho, era el sembrador por excelencia, hizo dos agujeros en el suelo. De uno surgió una mujer y del otro un hombre. Ambos gozaban de la simpatía y el cariño de su Muluku, y por lo mismo, él decidió enseñarles todo sobre la tierra y su cultivo. Les dio además herramientas para cavar y mullir el suelo, para cortar o podar árboles secos y para clavar estacas. Puso en sus manos semillas para sembrar en la tierra y les mostró la manera de vivir por sí mismos, sin dependencia alguna de otra criatura. Sin embargo, la primera pareja de seres humanos desatendió todos los consejos que la deidad les había dado y abandonaron las tierras, las cuales terminaron convirtiéndose en campos áridos, y fue de esta manera que la primera pareja desobedeció, por lo que su Muluku los convirtió en monos y, enojado con ellos, arrancó la cola de los monos para ponérsela a los humanos. Al mismo tiempo, ordenó a los monos que fueran humanos y a los humanos que fueran monos. Depositó en los monos su confianza, mientras que se la retiraba a los humanos, y les dijo a los monos, sed humanos, y a los humanos, sed monos.
Lo que acaban de escuchar fue un pequeño resumen de dos diferentes cosmovisiones. Como se dieron cuenta, una era de los chibchas acá de Colombia y otra era de algunas tribus que creían sobre este dios Muluku en África, en el centro de África. Y es como estos mitos y, sobre el origen del mundo y de lo que nosotros conocemos también como seres humanos, pues como iban variando, ¿no? Pero que precisamente hoy estamos hablando de cómo se terminaron uniendo y creando como nuevas creencias. Quiero presentarles a Felipe Arias Escobar. Él es un historiador de la Universidad Javeriana e Iberoamericana de México y en los últimos años ha desarrollado proyectos de gestión de patrimonio cultural y también de divulgación histórica. Y pues actualmente es historiador de Señal Memoria y que tiene el archivo de radio de la televisión pública y también de la radio aquí del país. Él nos va a hablar un poquito pues sobre todo esto del sincretismo, pero ya en la historia de Colombia.
Hola, un saludo muy afectuoso para toda la gente de la Facultad de Comunicación y Periodismo de Uniminuto y muy especialmente a este equipo que realiza el Colibrí.
Felipe, me gustaría mucho que iniciáramos esta conversación con un pequeño contexto en el que nos puedas explicar un poquito históricamente cómo se generó esta mezcla de creencias en el país.
Bueno, hay una cosa importante que hay que anotar y es que no hay en ninguna sociedad, ni en la humanidad, una mezcla de creencias espirituales o religiosas. Más bien lo que tenemos que entender en aras del reconocimiento y el respeto de nuestra diversidad cultural y nuestra propia humanidad, y es que cada creencia espiritual o religiosa que tenemos es resultado de una mezcla, es resultado de diálogos de saberes que a lo largo de los siglos y, si tú quieres, de los milenios, han hecho las civilizaciones y han hecho las sociedades. Y entonces, en el caso nuestro, en el caso colombiano, obviamente tenemos una influencia muy fuerte del cristianismo, ¿no? Durante buena parte de los últimos 5 siglos del cristianismo católico, por ser pues la práctica, digamos, religiosa mayoritaria de la población. Pero eso no quiere decir que esto no se conecte con otras experiencias que como sociedades humanas e históricas hemos vivido, ¿no? Y hay un primer momento que viene desde la conversión de las sociedades indígenas y afrodescendientes al catolicismo en la época de la colonia, Es inevitable ver cómo en estas sociedades se permearon de creencias y de tradiciones religiosas que venían desde las sociedades indígenas o que venían desde las sociedades africanas. Y a eso tenemos que agregarle otros elementos que van a venir con posterioridad, ¿no? La influencia de las ideas de la Ilustración en el mismo cristianismo y en el mismo catolicismo, porque el carácter histórico que tiene la religión católica y en general el cristianismo significa que no ha sido un conjunto de creencias homogéneas, sino que son cambiantes en el tiempo. La influencia que en las sociedades urbanas, capitalistas, modernas, tuvo la adopción de el protestantismo en todas sus variantes en los dos últimos siglos de historia republicana, o las corrientes de New Age, o la presencia de, gracias a la migración, si bien ha sido bastante reducida comparada con otros países del continente, de el judaísmo, del islam, pero también de otras corrientes religiosas como puede ser el budismo, como el sincretismo que se practica en el pueblo rom, cuya presencia sigue, es muy activa en la sociedad colombiana, y la persistencia, aun cuando no sea visible en el entorno social y cultural de muchas y muchos de nosotros, la persistencia y la transformación histórica de prácticas religiosas de origen indígena y de origen afrodescendiente.
Ya que estamos hablando de cómo la sociedad y cómo es inevitable ver cómo se permeó de esas creencias indígenas de varias religiosidades, siento que es importante abarcar también desde qué momento ciertas prácticas tradicionales se les empezó a llamar brujería en Colombia, ¿no? ¿Y por qué se les conoce así?
Aquí tenemos que señalar unas cosas importantes, y es que la estigmatización, por ejemplo, a las religiones africanas o a las experiencias religiosas indígenas era visible, es evidente, pero no quiere decir que sea, digamos, ese foco de todo eso, digamos, que identificamos como la Inquisición o como la persecución religiosa. No, la llegada de hombres y mujeres provenientes de Occidente tiene también sus propias formas de diversidad religiosa. Y así como llegan unos frailes avalados por la corona española para convertir a los indígenas al cristianismo, llega también prácticas alternativas, por llamarlas de cierto modo, tanto de origen popular como de las mismas élites, que tiene que ver con otro tipo de experiencias religiosas, que no han sido muy estudiadas por falta de fuentes, muchas veces, y por accesibilidad a una documentación que nos hable de esto. Pero cuando se implementan los primeros tribunales de la Inquisición y se empiezan a perseguir prácticas que son estigmatizadas como herejía o brujería, no son indígenas, no son esclavos negros, son españoles o españolas quienes van a ser el foco de estas acusaciones. Son judíos recién convertidos al cristianismo o que no se habían convertido quienes van a ser el foco de atención, por ejemplo, de la Inquisición. Entonces, aquí vemos también cómo se da esta, claro, por supuesto que hay una estigmatización también de las prácticas espirituales de las sociedades indígenas, ¿no? Todo lo que se habla ahí de la extirpación de las idolatrías. Pero lo fascinante de ver acá es que en medio de ese discurso oficial hay persistencias, por ejemplo, de lo que eran juzgados como las idolatrías indígenas, hay persistencias del judaísmo. Entonces, pues las miradas aquí deben ser profundamente diversas y amplias, porque en medio de todo eso también encontramos desde muy pronto religiosidades populares.
Como lo mencionas, actualmente todavía siguen muy presentes este tipo de cosas, y creo que así como hemos estado conversando acerca de la parte histórica de cómo nació y desde dónde nació este sincretismo, también es fundamental tocar este tema desde la realidad de hoy en día. Por esto me gustaría preguntarte, en la actualidad, ¿cómo se presenta este sincretismo y qué transformaciones ha traído en la cultura?
Yo diría que se presenta de muchas formas. Si tú vas, por ejemplo, digamos, tradiciones del catolicismo, encuentras esa presencia. El Señor de los Milagros de Buga, cuyo culto viene desde la época colonial, es un Cristo negro. El Cristo de la Semana Santa en Tado, en Chocó, es también un Cristo negro. O el de San Francisco de Asís, de las fiestas de San Pacho en Quibdó, es también un santo negro. Y en muchas, manifestaciones del culto a San Pedro Claver en Cartagena y en las poblaciones periféricas, tenemos también un santo negro. Lo que pasa es que la gente, cuando decimos un santo negro, un Cristo negro, no estamos hablando de la imagen, sino estamos hablando en la forma en que las comunidades afrodescendientes se han apropiado de este símbolo y lo han hecho parte de su identidad, ¿no? Entonces, esos son casos en ese sentido emblemáticos. Tenemos otro, por ejemplo, la persistencia, algo que ha sido muy estudiado en la religiosidad de la colonia, la idea de la custodia, es decir, el objeto en el cual, el ornamento en el cual es exhibido el cuerpo de Cristo, es decir, la hostia, donde se utiliza una representación de la hostia insertada en un objeto que pareciera imitar el sol, que es de oro, que tiene unos rayos resplandecientes, que alude a una idea de los evangelios de Cristo como la luz del mundo, pero que tiene también muchísimo que ver con adaptar esa simbología del catolicismo al culto al sol de las sociedades agrarias de la actual Colombia, como lo eran la gran mayoría de las sociedades indígenas que fueron convertidas al cristianismo, ¿no? Entonces, estas son formas de sincretismo que vienen desde la colonia, pero eso no quiere decir que la modernidad no haya también otras adaptaciones recientes. Hoy día, tú vas al Putumayo, por ejemplo, a una toma de Yajé, donde no solo está el taita del pueblo indígena, sino hay un sacerdote católico o una monja con la cual se inicia la ceremonia rezando el rosario, por ejemplo, ¿no? Y esas manifestaciones sincréticas, no, a veces las pensamos que se tienen que circunscribir a determinados, al objeto de culto o a las representaciones de la divinidad o de lo venerable, o las podemos encontrar también manifestándose en la música que se interpreta en los rituales. Y en eso deriva la diferencia de cómo se han desarrollado una serie de fiestas muy distintas a lo que puede ser de pronto la Semana Santa en X o en Y población. Y digamos, la cultura de masas también nos ha, digamos, construido otras formas de entender esas prácticas sincréticas, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, personas que pueden tener, reciben los sacramentos del catolicismo, creen en Dios, pero también se hacen la carta astral, por citar, o que creen en la reencarnación, por ejemplo, ¿no? O en el karma, o que incluso no creen en Dios, pero que se hacen la carta astral, ¿no? Entonces, así podemos ver también manifestaciones sincréticas, y mucho menos colectivas, sino más individualizadas, donde también sigue presente esa persistencia de tener cada uno de nosotros creencias espirituales o religiosas, pero que son el resultado de diálogos de saberes de hombres y mujeres que nos han antecedido durante los últimos miles de años.
Es interesante ver cómo esos ejemplos que nos muestras, Felipe, que están incluso en nuestra cotidianidad de ahora, pues no somos conscientes de este trasfondo histórico que representan, ¿no? De cómo tienen una mezcla cultural y no somos conscientes de ellos. Y también me llamó mucho la atención cuando mencionabas que las personas, pues desde su individualismo incluso, adoptan muchas creencias, pero aunque es individual, lo pasan también a algo colectivo, ¿no? Se apropian de ellas y las pasan a su cultura, a la realidad de sus territorios, y puede que sea la misma fiesta, no sea religiosa, pero que se vive de formas diferentes precisamente por esta mezcla que hay de diferentes culturas y de diferentes tradiciones y creencias. Muchas gracias, Felipe, por este pequeño recuento que nos hiciste sobre la historia del sincretismo, cómo se generó, sus cambios, y de verdad que esperamos de parte del Colibrí de Un Minuto Radio que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al equipo del Colibrí, especialmente a Manuela Rodríguez y por supuesto a todo el equipo de la carrera de comunicación social y periodismo de Uniminuto. Un abrazo y espero que nos sigamos comunicando a través de la historia en muchas más oportunidades.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Tierra nuestra, Vita Pucha. La tierra es nuestra madre y en ella germina la vida. El canto de los ancestros resuena en cada guardia. Somos hijos del viento y del río que nos abraza. Nuestros pasos son herencia de una historia que nos cerraza. En la danza de los astros encontramos nuestro ser. Somos hijos de la tierra y en ella aprendemos a crecer. Vito Apucha, Apuchana, es profesor de la Universidad de La Guajira, poeta y productor de la televisión. Busca conservar la memoria, pues la memoria mítica, Guayú. En este poema refleja la conexión con la tierra, considerando una fuente de vida sagrada de las comunidades. No sé, chicas, oyentes, si sabían que los poemas de Vito Apuchana han sido unos referentes muy grandes durante todos estos años en diferentes países, como El Número del Espectador acá en Bogotá, Las Casas de las Américas en La Habana, Le Poesie en París, America's Quarterly en Nueva York y La Jornada en México.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hemos hablado de las cosmovisiones y de todas estas creencias religiosas de manera general, desde los indígenas, desde los afro. Sin embargo, en este espacio del lirio de la paz, quiero hacer precisión en un escritor llamado Manuel Zapata Olivella, que fue el primer novelista que exaltó el ser afrocolombiano en muchas de sus obras. Su interés se dirige sobre todo hacia el tema de la opresión de los negros y la cultura de los afrocolombianos. En la trama de sus novelas está presente una denuncia social y realista de la marginación y también una visión mitológica fuera de la realidad que parece remontarse en la magia de África. Este escritor creo que menciona muchísimo sobre toda esta cultura afrocolombiana, la da a conocer desde muchos puntos de vista y creo que la que nos importa acá es el tema de las creencias y las cosmovisiones que tienen los afrodescendientes específicamente acá en Colombia. Para esto, el día de hoy tenemos como invitado a William Mina Aragón, escritor e investigador afrocolombiano perteneciente al grupo GIAPRI de la Universidad del Cauca y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, William.
Para mí es un placer estar en el programa Colibrí de Uniminuto.
Como ya lo mencioné, Manuel Zapata ha sido un exponente dentro de la literatura que preserva y fortalece la lucha y la reivindicación de la comunidad afrocolombiana. Por eso creo que es importante iniciar desde cómo en la obra de Manuel Zapata se ven reflejadas la mezcla de creencias y cosmovisiones afro.
Yo respondería que la obra de Manuel que mejor responde a esta pregunta son las fábulas de Tamalameque, donde todas las creencias y cosmovisiones de la sociedad colombiana está presente desde la tradición oral, desde las fábulas, desde las leyendas. Ese encuentro nuestro con la naturaleza, con el pasado, con las creencias, con la idiosincrasia, ¿no? Es toda la literatura fantástica, tradicional, de todas las regiones del país, sobre todo la literatura infantil. De modo que en la fábula de Tamalameque está muy bien planteado esas idiosincrasias y esas creencias, ¿no?
Nos comentabas que hay diferentes perspectivas de la literatura en las distintas partes de las regiones. ¿Cómo desde la literatura de ficción se representa el sincretismo y se perseveran las tradiciones?
Yo diría que el tema del sincretismo, la novela que mejor la trabaja es en la literatura que plasmó Manuel en Changó, donde todas las tradiciones africanas, todos los reinos, la familia, los grupos étnicos, apellidos, nombres que llegaron aquí a Colombia, se reúnen y él de una manera mágica logra hacer esa síntesis de esos distintos pueblos y regiones, culturas, comunidades lingüísticas, musicales, religiosas que llegaron de África a América y que para no dejar morir sus religiones se mezclan con todas las del catolicismo en distintos países de América, con las de las tradiciones indígenas, y forman unas músicas, unas religiones, unas tradiciones diversas. Y el libro Changó en Colombia, en su capítulo, se recoge la mezcla genética, biológica, cultural de España, de las comunidades indígenas, con su legado de la cosmovisión hacia la naturaleza, hacia sus mitologías, ¿vale? Hacia un orden mayor, respetar la naturaleza, venerarla. Y las tradiciones africanas, ¿no? De Olumare, de Changó, de Yemayá. Hay una musicalidad, ¿vale? Y también todas las lenguas que llegaron. Se preserva una hoy, como es la de la palenquera, en San Basilio de Palenque, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, estas religiones mestizas desde la novela Changó se plasman en toda América. La magia de Manuel ha sido que él es de los pocos autores que ha estudiado este legado sin prejuicio, ¿no? Porque en algunas culturas esta diversidad, este sincretismo, resultaba señal de bajeza, de impureza, y que lo terrible es que eso es lo que nos da la fortaleza a un país como Colombia, y que incluso en el ámbito político muchos continúan teniendo ese prejuicio, ¿no? Entonces, celebro que desde Changó el tema del sincretismo sea una de las claves y las pautas.
William, tú mencionabas ahorita que este libro de Changó representa mucho esta mezcla de las tradiciones africanas con toda su riqueza, con sus lenguas, con todo lo que trajeron de su territorio y cómo se mezclaron con las tradiciones y las culturas indígenas e incluso españolas que ya habían acá en Colombia. Pero me gustaría de pronto que nos dijeras por qué crees específicamente que es importante preservar esta obra literaria de Changó en la historia de Colombia.
Yo la respondería que el legado más bello y lo más hermoso fue justamente lo que han hecho los grandes escritores, pensadores e intelectuales como Germán Arciniega, Gabriel García Márquez, Jaime Jaramillo Uribe, a la sociedad colombiana y el nombre de muchas otras grandes pensadoras, que se me escapan en este momento los nombres, pintoras, antropólogas, artistas, poetas que han ayudado desde su quehacer a la conformación de la diversidad y la nación en Colombia, sin prejuicios, ¿no? Entonces, creo que Manuel escribió una de las obras más importantes, relevantes y significativas en eso de intentar responder lo que somos, que es una identidad colombiana, una identidad nacional, ¿vale? Pero sin ningún prejuicio racial, ¿no? Entonces, es el valor de hacer una obra proyectada hacia el futuro, ¿vale? Donde la raza, las etnias, los grupos lingüísticos, la Colombia de las regiones, esas diversidades paisa, llanera, caribeña, andina, pacífica, se pueden hermanar, ¿no? Y hacer una síntesis, ¿no? En la culinaria, en la gastronomía, en las cosmovisiones musicales, en lo artístico, en lo filosófico, en lo literario y en lo poético, ¿no? Entonces, ese es el gran proyecto de una historia común, colectiva, en medio de las origen que tenemos todos en cuando hablamos de las identidades, pero es una identidad diversa, plural. El mundo marcha hacia eso y la novela de Manuel, la obra, el conjunto de su obra fue un anticipo a eso de lo que sería Colombia y lo que sería América Latina, como quiso Vasconcelos, la gran nación de América, una América mestiza como Marx.
William, muchas gracias por todos los aportes que nos has hecho durante esta conversación. Creo que es muy importante hablar de todos estos temas desde ámbitos que de pronto la gente no conoce, como por ejemplo la literatura y todo el tema de las cosmovisiones y las creencias que nos has comentado de la cultura afrocolombiana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por ser partícipe del espacio del Lirio de la Paz en El Colibrí.
Para mí, como investigador afrocolombiano y estudioso de la obra de Manuel Zapata Olivella, ha sido un placer conversar con el programa El Colibrí de Uniminuto Radio. Muchas gracias por la invitación.
Chicas, yo les quería preguntar una cosita. ¿A ustedes les gusta la salsa?
Sí.
Sí, ¿a quién no?
¿Qué tal son para bailar salsa?
Ah, no, así tengo dos pies izquierdos.
Más o menos.
Y es que precisamente, con lo que nos decía el escritor e investigador William Mina, quería traerles esta canción, porque es una canción que nos aproxima culturalmente a nuestras ancestralidades, porque nos hace comprender nuestras interculturalidades, de parte, no es de lo que dice la canción, sino por un nombre característico que se repite en ella, y es que viva Changó. ¿Por qué? Porque esta canción la hace Cecilia y Reutilio, que es una agrupación, más bien un dúo cubano, caracterizado por incluir en sus letras nombres o palabras relacionados con la santería. Les pregunto esto porque hace parte de una salsa cubana, pero quisiera que primero escuchemos esta icónica canción y luego hablamos de ella. Y es que viva Changó es una mirada a la santería, una mirada a las cosmovisiones afroamericanas. Por si no sabían, entonces repito el nombre de Santa Bárbara Bendita. Ella es una virgen venerada y pura, es virgen de los mineros y de la artillería de los ejércitos. Tiene su día característico el 4 de diciembre, su celebración. Pero no me quiero centrar en ella, me quiero centrar en Changó. Pero no Changó como se ve en esta canción, sino desde la maldición de Changó. ¿Por qué? Porque Changó es considerado un orisha. ¿Saben qué es un orisha, chicas?
No. Sí, son los dioses de las cosmovisiones africanas, así los llaman, orishas.
Exactamente, Manu. Y con lo que tú decías ahorita de las cosmovisiones africanas, quiero traer también de nuevo la tribu Yaruba. Y es que la tribu Yaruba fue un lugar en que Changó tuvo y dio su maldición ocasionando el tráfico de esclavos hacia las potencias coloniales. Y entonces fue un lugar donde la mayoría de esclavos y africanos de esta tribu salieron hacia estas dos partes del mundo, y es una tribu que llegó aquí hacia la parte donde estaba la colonia, donde los esclavizaban. Es una tribu que llegó con sus dioses, con sus tradiciones, pero también con sus sueños de libertad.
Yo creo que aquí es súper importante devolvernos un poco a lo que teníamos en conversación con el invitado de Lidio sobre Manuel Zapata Olivella, porque él, como lo menciona el invitado, tiene un libro llamado Changó, el Gran Putas, que habla precisamente de este dios. Pero siento que más que basarme en el contenido del libro, creo que es un dato un poco curioso que quiero compartirles, y es que él escribió este libro en un contexto bastante interesante. Él fue invitado por Leopold Sédar Senghor, que era el presidente poeta de Senegal, y le pide a él que lo deje pasar una noche en el fuerte de la isla de Goré, en Dakar, donde los cautivos esperaban ser embarcados. El escritor Manuel, desnudo, agobiado por el calor y todo el contexto que se estaba viviendo dentro de estos lugares, imagina entre la procesión interminable de las almas desoladas se imagina un abuelo que le sonríe, y ahí es donde encuentra el punto central para escribir esta obra, Changó, el Gran Putas.
¡Que viva Changó, señores!
Bueno, para complementar, como nos decía el invitado, quería comentarles que en la cultura afro existe como ese tabú, como esa creencia de que ellos son como los reyes, los más, como el top de la santería, del condombre, que es como un tipo de ritos, y el vudú. No sé ustedes qué piensan, chicas.
Yo creo que aquí es importante hablar un poco de, no solo de los afrocolombianos, sino también de los indígenas, porque digamos en tu poema siento que es algo muy propio de los indígenas, pues a mi parecer, y es el tema del amor por la tierra. Siento que eso es súper importante en su cultura, en sus creencias, y eso evidentemente ha hecho que se genere de pronto una misma creencia en nosotros como colombianos, porque siento que desde el campo nos enseñan ese amor por la tierra, por lo que se siembra, por lo que se cultiva, y es muy interesante ver ese sincretismo que se genera no solamente como desde las visiones de los indígenas y de los afros, sino como eso se aplica a la realidad de, por ejemplo, nosotros que estamos aquí sentados, e incluso más de quienes están propiamente en el campo, hablando de las creencias de los indígenas.
Y también estábamos hablando un poquito ahorita que estaba sonando la música de bruja aquí en la mesa de trabajo, que con esta percepción de bruja, ¿no? Y nos dábamos cuenta cómo nosotros tenemos en nuestro constructo y en nuestro imaginario, claro, la bruja es, o la brujería en general, es como esta expresión que muestra completamente lo que es el sincretismo, que como les decía al inicio, el sincretismo es la mezcla de dos o más culturas que dan un resultado a una nueva, por así decirlo. Entonces, en el caso de la brujería, ellas tienen como mucha mezcla de lo que es el catolicismo, de lo que es prácticas africanas y también prácticas indígenas. Pero como incluso sobre estas cosas que ya de por sí son como algo diferente, tenemos estos mitos, ¿no? Que de niños nos enseñaban, y creo que de hecho los usaban para asustarnos, ¿no? Que estábamos hablando un poquito de estos agüeros.
De hecho, lo que reitero sobre lo que estaba diciendo ahorita del campo, digamos que las brujas siento que es una creencia muy propia del campo, por ejemplo, que las brujas persiguen a los hombres borrachos de noche, o que cuando hay muchos murciélagos en la noche es porque hay una bruja cerca en algún árbol. Entonces son todas estas creencias que sí, existe sincretismo propio entre lo que se cree que es brujería, pero también cómo la tradición oral de nuestra cultura y de nuestros ancestros transforma esta creencia, la aplica a nuestros contextos, como lo decía Manu, por ejemplo, para asustar a los niños o para que, como lo mencioné, pues no se emborrachen los hombres. Ese tipo de cosas es como que recogemos lo que ya sabemos que es brujería y lo adaptamos a nuestro propio contexto, a nuestra cultura.
Le damos como un tinte de magia, ¿no? Siento que es algo que nos gusta mucho hacer a nosotros. Creo que hicimos un recorrido muy interesante, sobre todo lo que fue más o menos lo del sincretismo, tratamos de abarcar, que igual es un tema muy grande y muy amplio, que nos enfocamos mucho en las creencias de los indígenas, de los afros y de pues esta creencia que sale de las brujas o de la brujería. Y pues hemos visto ya como en nuestra cotidianidad, incluso en algunos santos que tienen las personas en sus casas, ya se ve esta mezcla de creencias y de religiones. Quiero invitarlos a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como El Colibrí, en Instagram
como El Colibrí Radio Ni Minuto,
en Twitter como El Colibrí-UMD,
y también tenemos...
Y en Spotify nos pueden seguir como El Poema del Colibrí. Ah, no, en El Poema del Colibrí, ¿en dónde nos pueden seguir, Valeria?
También nos pueden seguir en iVoox, que están todos los poemas de la última temporada en El Colibrí Radio.
Recuerden seguirnos.
Y para que no se pierdan ninguna canción de que ha sonado aquí en El Colibrí, espero nos sigan en Spotify como La Música de El Colibrí.
Recuerden seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos el próximo viernes en una nueva emisión. En el Control Master, Paola Álava, en la producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.